canción. Esta mañana, nuestra nueva vida en el Señor, y por eso cantamos, por eso tenemos el gozo que solo Él nos puede dar. Amén.
esa sombra con maravillas, el Rey de Gloria, el Rey de Majestad.
Gracias sublime,
gracias sublime.
Hebreos 10:19 dice esto: entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo, ¿por qué podemos entrar al lugar santísimo? Por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él nos abrió por medio del velo, es decir, su carne. Podemos entrar solo a la presencia del Señor por su sangre. No por el grupo de alabanza, no por el director, solo por la sangre de Jesús. Y en esta mañana queremos enfocarnos y contemplarle a Él, hermoso, precioso, sentado en alta majestad, recibiendo la adoración de los que le aman, entre ellos todos nosotros en esta iglesia. Por eso estamos agradecidos a nuestro Señor por este momento tan especial, tan único, en el que la iglesia se reúne para exaltar su nombre. Señor, te exaltamos, te bendecimos, te honramos, traemos a ti un corazón sincero y agradecido. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu gracia. Gracias, Señor, por haber muerto en nuestro lugar, en mi lugar, en la cruz. Gracias por tu perdón, Señor. Y gracias porque así como hemos muerto con Jesús, resucitamos también con Jesús. Y por eso te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Thank you. bendecir al Señor esta mañana en una oración personal. Como tú no hay otro, Señor, te exaltamos, te bendecimos. Tu iglesia te adora, te honra.
seguir contemplando a nuestro Señor. Tenemos que disciplinar nuestra mente para estar enfocados en lo que estamos haciendo. Nos leía el hermano Alberto de que el Señor hizo una obra increíble con su muerte en la cruz. Él llevó a cabo la batalla más grande de todos los siglos cuando padeció en la cruz de Calvario. Y estamos aquí esta mañana para entrar al lugar santísimo. Tenemos libertad para entrar. A veces he dicho, hermanos, no se quede fuera, por favor, entre. Vamos a entrar. Estamos aquí para aclamar el nombre de nuestro Señor. Estamos aquí para alabar y adorar a nuestro Señor. Y Él nos ha pedido que hagamos memoria de Él, y estamos aquí haciendo memoria del Señor. Y no voy a hablar mucho, pero quiero leer dos porciones de la Palabra de Dios para que tengamos bien claro cuál es la razón por la que estamos aquí. Y voy a leer del Antiguo Testamento un pasaje, fielmente lo voy a leer, no lo tienen que buscar, que dice: cuando toda la congregación de Israel hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: tomad de aquí, el medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadla en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces dijo: para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan esas piedras?, les responderéis: que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. ¿De dónde fueron tomadas las piedras? Del medio del Jordán. El Jordán que tipifica la muerte. De allí el pueblo de Israel pasó en seco. Pasaron caminando, no se mojaron sus pies. No los anegó las corrientes de las aguas. Pasaron caminando y pasaron al otro lado. Y luego le dijo Jehová a Moisés y le dijo a Josué que sacara 12 piedras de allí, del medio del Jordán, para hacer un monumento conmemorativo. ¿Saben, hermanos? Escuchen. Dice la Escritura que también el Señor dijo: porque yo recibí del Señor lo que a sí mismo os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: tomad esto, es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que lo hiciereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Aquí están, estas son lo que fue tomado del medio del lugar de la muerte. Fue tomado de la cruz, allí donde el Señor dio su vida por nosotros. Él dijo: mi cuerpo es entregado por ustedes, mi sangre es derramada por ustedes, hagan esto como un monumento conmemorativo allí en el lugar donde van a pasar la noche, que es nuestra noche en este mundo, hasta que Él vuelva, y hagan memoria de mí y anuncien la muerte del Señor hasta que vuelva. Así que estamos haciendo esto esta mañana. Estamos recordando, este es el monumento conmemorativo, el pan y la copa. Está hablando del sacrificio de Cristo, del cuerpo de Cristo partido en la cruz del Calvario, y también su sangre derramada para nuestra limpieza y justificación. Estos elementos salieron de allí, del mismo lugar de la muerte, donde el Señor nuestro consiguió para nosotros la vida y la inmortalidad para siempre jamás. Así que vamos a orar al Señor y vamos a dar gracias por estos símbolos. Y voy a pedir a Marco que pase aquí y nos dé gracias. Necesito un micrófono. Ahí está el micrófono, aquí. que dé gracias al Señor, porque el Señor lo hizo eso por ti y por mí. Y miren, aquí están los niños. Así que papás, cuando los niños le pregunten a ustedes qué significa eso del pan y de la copa, ustedes tienen que saber lo que le van a decir. Porque el Señor se los ha enseñado a través de su palabra. Por eso.
Bueno, Padre Santo, gracias, Señor. Lo único que puedo decir es gracias por estar aquí, Señor, en la congregación, Señor. Todos unidos en el mismo espíritu, Señor, y poder entrar, Señor, libremente al trono de la gracia, Señor, y por tu inmenso amor y gracias, Señor. Señor, bendecimos estos símbolos, Señor, el pan y el vino, Señor, que vamos a tomar, que son representación, Señor, de tu inmenso amor y sacrificio en la cruz, Señor, en el cual podemos estar firmes, Señor, y podemos tener, Señor, certeza y esperanza, Señor, una vida nueva, una vida eterna, Señor, amén, con la cual vamos a compartir a tu lado, Señor. Señor, gracias por tu cuerpo, Señor, que fue crucificado en nuestro lugar, Señor, que fue muerto y resucitado el tercer día, Señor. Y gracias, Señor, por tu sangre preciosa, Señor, que nos ha justificado, Señor, una vez y para siempre, Señor. Gracias porque estamos firmes en esa fe, Señor. Te amamos, te glorificamos, te bendecimos en el nombre de Jesús.
Amén. Amén, amén, Señor, amén. Dijo el apóstol, pueden participar todos, dignamente, dignamente. Si estás libre delante del Señor, si lo has recibido en tu corazón y has arreglado cualquier cuenta pendiente con el Señor esta mañana, eres bienvenido a participar de los símbolos. Si tienes algún problema, mejor pásalo y déjalo que participe y que está al lado. Arregla tu cuenta con el Señor y luego puedes participar libremente. Quiero repetir a los padres que los niños no van a participar de los símbolos. Pásenlo a los niños. Cuando ellos entiendan, sean bautizados, entonces vamos a tenerlos en el privilegio de participar. Así que vamos a partir el pan ahora. gracias por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, la ofrenda perfecta que tú diste para cada uno de nosotros, para poder ser salvos para toda la eternidad. Te alabamos, Señor, te damos gracias por ese don maravilloso, perfecto, santo, que diste por nosotros. Esta mañana, Señor, nosotros también hemos traído primero nuestro corazón lleno de gratitud para ti, de alabanza por lo que tú has hecho, pero también hemos traído una ofrenda para ti, Señor. Una ofrenda con todo nuestro corazón. La hemos separado con todo el corazón de lo mucho que tú nos has dado. Queremos darte a ti algo, Señor, de lo mucho que tú nos das siempre. Recíbelo, Señor, te lo ofrecemos con todo el corazón y con toda alegría en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Los niños y los jóvenes van a salir para tener sus clases favoritas. Estas son las mejores clases para ellos. Así que si usted tiene un niño, por favor, permítale salir, que vaya con los otros niños. Si no lo ha inscrito a la entrada, puede pasar a inscribirlo ahora para que no se vaya a extraviar, no se vaya a perder mientras que usted está aquí aprovechando la palabra del Señor. Mi nombre es Daniel Martín, soy uno de los pastores de esta iglesia. Es un privilegio para mí dar la bienvenida a los que vienen por primera vez, especialmente a los que vienen por primera vez y algunos que han venido por segunda o tercera vez. Así que voy a rogar que se pongan de pie aquellas personas que vienen por primera vez esta mañana para darles la bienvenida, bienvenida, muy bien. Yo no veo muy bien, pero bienvenidos todos. Bienvenidos a la casa del Señor para escuchar la palabra del Señor. Es un placer recibirles. Espero que se sientan muy a gusto aquí escuchando la palabra del Señor. Y también tengo una bienvenida especial porque está con nosotros Mirta Olea. Mirta ha estado con nosotros anteriormente. Es la mamá de Alejandra, que está aquí sentada, Alejandra con su mamá, hermana de Atilio. Así que bienvenida, Mirta. Es un placer tenerte otra vez aquí con nosotros para disfrutar estos días maravillosos. Bienvenido, un fuerte aplauso. La mayoría de ustedes ha estado ya el domingo pasado y hemos comenzado una nueva serie de temas. El nuevo tema es las conquistas de Josué. Nos encanta esto de conquistar, de tener victoria, de ir adelante, las conquistas de Josué. De hecho, les voy a leer esta mañana, no he preparado el PowerPoint porque tengo la impresión, siento, de que cuando alguien está leyendo se distrae de lo que se está hablando y a veces si el PowerPoint no está exactamente con lo que uno está diciendo, se detiene, uy, se equivocaron, se quedaron, se frizó, etcétera, etcétera. Entonces no lo he preparado buscando eso, pero sí voy a rogar toda la atención de ustedes a lo que voy a estar hablando y también a lo que voy a estar leyendo, porque yo voy a leer de la palabra de Dios lo que quiero compartir con ustedes esta mañana.
De hecho, que dice la Escritura que el pueblo de Israel pasó el Jordán. Lo miramos recién, lo escuchamos, y que una vez que pasaron el Jordán, sacaron del Jordán esas piedras para levantar un monumento conmemorativo. ¿Saben por qué? Porque tenemos la mente muy frágil. Somos rápidos para olvidar. Somos rápidos para olvidar las cosas que el Señor ha hecho por nosotros. Y cuando tenemos un problema en la vida, nos enojamos con Dios y nos olvidamos de todo lo maravilloso que Dios nos ha dado permanentemente, de cómo nos ha cuidado, de cómo nos ha sacado de problemas. Pero nos concentramos en eso y nos enojamos con el Señor. Tenemos una mente corta. Sería bueno que cada día nos acordáramos de todas las bendiciones del Señor. Cómo Él nos ha guardado desde el día que creímos en Él y desde antes nos ha protegido, nos ha llevado por el camino de la vida, sacándonos de muchas cosas. Lo cierto es que el pueblo pasó el Jordán por un milagro de Dios. No hicieron nada, no sé si sabían nadar o no, pero aunque hubieran podido nadar, no hubieran podido llevar todas las pertenencias que tenían. No hubieran podido llevar a los niños, a los recién nacidos, a sus animalitos, todo lo que llevaban. Pasaron con todo lo que tenían, porque el Jordán, ese río que tipifica la muerte, ese río, dice la Escritura, que se abrió por la orden de Dios a través de Moisés y pasaron en seco. Pasaron en seco. Es impresionante. Josué y Moisés, dos personajes extraordinarios. Me encanta estudiar la vida de estos hombres, hombres grandes, hombres conquistadores, hombres que ganaron batallas y victorias. ¿Cómo fue que ellos lo hicieron? Mire, les voy a leer. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Solamente tú tienes que hacer una sola cosa. Tú tienes que ser fuerte en algo, valiente en algo. Esfuérzate y ser muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Solamente tienes que ser valiente para obedecer todo lo que el Señor dice. Y ese fue Josué, dice esto. Miren qué pasó con Moisés. Dice, y dijo Jehová a Moisés, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Y le dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y Josué, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Miren, hermanos queridos y amigos, si vas a tener alguna victoria en la vida, si vas a salir triunfante de algo, si vas a conquistar tus deseos del corazón, será porque empieces con Dios, con una relación con Dios, porque Dios, como yo puse mi nota, todo comienza con Dios, sigue con Dios cada día y termina con Dios. Él es el primero y el último. Él está al principio y al final y en el medio de nuestra vida. Él es el que obra los milagros, no somos nosotros. No le dije a Josué, mira que te mando que seas valiente y puedas vencer a tus enemigos con el poder de tu brazo. Nunca lo dijo. Tú tienes que ser obediente para cumplir todo lo que Moisés te ha dicho, porque es palabra mía, y entonces te irá bien. Entonces vencerás a tus enemigos. Nunca te podrán hacer frente. Cuando caemos, hermano, cuando caemos frente a los enemigos, frente a la tentación, frente al pecado, cuando caemos nosotros, es porque hemos dejado de obedecer algún área, alguna arista de la revelación de la palabra de Dios. Cuando algo te va rematadamente mal en la vida, es porque te has alejado del Señor. Te has alejado del Señor. Porque cerca del Señor hay protección, hay dirección, hay poder cerca del Señor. Nadie te podrá hacer frente, serás más que victorioso. A mí me encanta lo que dijo el apóstol Pablo, porque en Cristo somos más que vencedores, más que vencedores. Solamente teniendo al Señor delante y obedeciendo su palabra. Realmente la zarza que ardía y no se consumía, allí estaba Moisés y va caminando y dice, ¿qué es esto? No puede ser, es un milagro esto. ¿Cómo una zarza va a arder y no se va a consumir? Ay, que allí estaba ardiendo la misma presencia de Dios. ¿Saben qué necesitamos, hermanos? La presencia de Dios. ¿Sabes qué necesitamos? La revelación de su persona, de su poder, de su gracia, de su amor. Porque sin Dios estamos perdidos. Estamos perdidos sin Dios. Así que Josué dice que allí Moisés se arrodilló y adoró al Señor. Así empezó su vida, de servicio a Dios, de victoria tras victoria y de vencer al pueblo que estaba allí en Egipto y sacar al pueblo victorioso de las garras del enemigo. Y Josué hizo exactamente lo mismo y el ángel le dijo, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Te has venido cerca de Dios, cerca de la manifestación del Dios de la gloria, del Dios santo, santo, santo. Quita los zapatos de tus pies. Y él sí, se los quitó. Y él lo hizo así y se le quitó. Porque él no quería que nada se interpusiera. Él podría haber dicho, es que mira, me duelen los pies, yo no podría estar descalzo. No buscó excusas. Cuando Dios te da una orden, hay que cumplir. No se piensan si me va a gustar, no me va a gustar, si me va a doler, no me va a doler. Si estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, es Dios. Y cuando tú entiendes esa lección de que Dios es Dios, entonces vas a obedecer sin rechitar. Vas como hicieron ellos. Entonces obedecieron. A Moisés le dijo, vas a ir a Faraón y le vas a decir, yo sí, tú. Es que yo no sé hablar, no te importa, yo te voy a estar en tu boca. Yo te voy a decir lo que tienes que decir. Yo te voy a decir lo que tienes que hacer. Yo voy a estar contigo. ¿Qué le dijo a Josué? No te preocupes tú. Tú vas a ir y vas a repartir al pueblo, la tierra, y vas a tener victoria si nadie te va a hacer frente. Pero no te olvides que no eres tú, soy yo. Tú tienes que ser valiente para obedecerme a mí, dijo el Señor. Josué capítulo 6, Josué 6, y el versículo 1, les voy a leer fielmente lo que dice la palabra del Señor. Dice así, ahora dice la Escritura, Jericó, dice, estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas alrededor de la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Aquí sale el pueblo de Israel, hay un doble muro. Usted lee alguno de los diccionarios bíblicos y dice que el muro de Jericó era doble pared, impresionante. Si usted ha tenido oportunidad de estar en España, ha visto los muros que levantaban en las ciudades, impresionante, no, inexpugnable, no se podían entrar allí. Todos los castillos, todos estaban cercados con grandes muros, altos muros. Esta ciudad no era una excepción. Y allí estaba el pueblo y el Señor acababan de poseer, habían pisado la tierra prometida. Dios le dijo, vas a estar en la tierra prometida. Pasaron el Jordán y aquí estamos en la tierra prometida. Y de pronto le dice, ahora a pelear. ¿Cómo? Me imagino que se habrán sentido un poco decepcionados. ¿Cómo? Yo creía que íbamos a llegar acá y que ya estaba todo listo. No, no está todo listo. No está todo listo. Has pasado el Jordán, acuérdate que pasaste por el poder de Dios, poder mío, y ahora hay enemigos en esta tierra que tú tienes que sacar, que tienes que luchar contra ellos. ¿Sabes, hermano? Nosotros también hemos salido del Jordán. El Señor nos ha dado vida y vida eterna por su muerte en la cruz del Calvario. Pero ahora dice, tienen que saber que en este mundo tendréis aflicción y que hay enemigos con los cuales tienes que batallar. Hay enemigos. Esta mañana en la clase hablábamos de eso. Que este mundo se ha puesto muy peligroso. Porque hay muchos enemigos poderosos que batallan contra nosotros, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos. Y estamos preocupados por la maldad que ha llegado a cualquier límite. Y el mundo no nos ama. Y Satanás no nos quiere. Somos enemigos de Satanás y Satanás es nuestro enemigo. Y él, no tenéis lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Hay enemigos, hermanos. Tenemos que obedecer más que nunca la palabra de Dios porque Él ha dado las instrucciones. Pero miren qué pasó. Imagínense, no sé los hombres acá que eran un general, o los generales, los capitanes del ejército de Josué. Entonces Josué lo llama y dice, mira, Dios me ha dicho que pasemos, que vamos a tomar Jericó. Jericó, la pared amurallada, sí. ¿Ok? Y Dios tiene una estrategia. Muy bien, ¿cuál es la estrategia? Bueno, mira, van a tener que... Vamos a ir todos con, dando vueltas alrededor del pueblo, como dice, ¿con qué en la mano? Dice, y llevaréis 7 bocinas de cuerno de carnero, y el séptimo día daréis 7 vueltas, los sacerdotes tocarán la bocina, y cuando ataquen prolongadamente la bocina de cuerno, entonces oiréis, y todo el pueblo gritará, y los muros caerán. Perdón, Josué. Yo no quiero ser... ¿Cómo? Así no van a caer los muros. Yo pensaba que íbamos a ir, íbamos a tirar sogas, íbamos a tener ganchos, vamos a subir y vamos a luchar y vamos a vencer a los enemigos así. Yo pensaba que esto, ¿cómo va a ser? Esto no puede ser. No puede ser. Miren, les voy a hacer una frase que me ha estado martillando el corazón desde hace varios días. Entender... Puede esperar. Obedecer, no. Si tú no entiendes lo que está pasando, si tú no apruebas, porque a veces pensamos que nosotros tenemos un plan mejor que el de Dios. Nosotros creemos que, no, eso tendría que ser así, así. Yo creo, está bien, pero ya demasiado. Y ahora lo que tenemos que hacer es esto. Y yo, no, espérate, espérate. El plan de Dios es que espere. ¿Cómo que espere? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a esperar? Espera, el Señor tiene su tiempo. No, pero es que tiene que ser ahora. Cuando habrán dicho ellos, pero escúchame, Josué, querido. Sí, hay muchas promesas hermosas, pero vamos a hacer el reír de toda la gente. ¿Cómo? Vamos a ir ahí cuando tengo una bocina, a ver si caen los muros. Nunca se ha visto eso. ¿Cómo van a caer los muros? Dijo Josué, vamos a hacer lo que Dios ha dicho. Estés de acuerdo o no estés de acuerdo. Porque sabes una cosa, hermano, Dios al principio, Dios al medio y Dios al final. Y siempre Dios. Y aquí en un cartel en la entrada de la iglesia que ustedes habrán visto, Dios, solamente Dios. Porque Dios tiene la primera y la última palabra. Porque Dios es el que tiene poder y no necesita de nuestro brazo, de nuestra fuerza, no necesita de nada para hacer caer los muros, esas paredes que tú tienes frente a ti. O esos mares que tienes que te estás abnegando, estás hundido, encierro profundo, ya no sé qué hacer. Dios tiene la solución para cada problema de nuestra vida. Y parece que nosotros tenemos un problema para cada solución de Dios. Digo, Señor, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, confiad. O sea, es que yo no entiendo cómo actúa Dios. Bueno, menos mal que Dios no nos pide que entendamos. Sería fatal. Él nos pide que confiemos y que obedezcamos lo que Él dice. Nada más. Y dejemos el resultado al Señor. Porque a veces la estrategia de Dios no tiene sentido para los seres humanos. Me imagino que para estos generales del ejército acostumbrados a luchar, eran bravos soldados, ¿eh? Eran muy bravos. Pero acostumbrados a luchar, que le vengan a decir que tienen que pasear una T así y tienen que ir y tocar la bocina frente al terrible muro, es como una cosa. Cuando lo que Dios te dice no tiene sentido, ¿te suena eso? Cuando lo que Dios dice para tu vida, lo que permite en tu vida, no lo entiendes, no tiene sentido eso. No puede ser así, sí. Puede ser así porque Dios lo quiere. Tienes que confiar en el Señor. Es que no lo entiendo. No te pide Dios que lo entienda. Te pide que confíes. Que confíes. En el mundo tendréis aflicción. Más entender, no. Confía. Yo he vencido el mundo. Confíen en mí, dijo el Señor. ¿Cómo se vuela el tiempo, verdad? Muy bien. Entender puede esperar, obedecer no. Vamos al último pasaje que quiero compartir con ustedes. Isaías 55 dice: mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos son vuestros pensamientos. Como los cielos son más altos que la tierra, así son pensamientos más altos que vuestros pensamientos, y mis caminos más altos que vuestros caminos. Mi poder es mucho más que el de ustedes. La sabiduría mía es mucho mayor que ustedes. El amor mío es mucho mayor que el amor que tú me tienes a mí. Todo en mí es más que tú. Confía en mí. Nunca me voy a olvidar, y lo he dicho anteriormente y lo voy a repetir, don Samuel Pérez Millos, que nos dijo una vez que un chico de 17 años, en un momento terrible de su vida, le dijo, Samuel, o le escribió una carta que le dijo: Samuel, no, nunca te olvides que tus fuerzas con las de Dios son inferiores a las de Dios solo. ¿Entendieron? Tus fuerzas con las de Dios son inferiores a las de Dios solo. No confíes en tus fuerzas. No confíes en tu poder, en tu sabiduría. Tienes que confiar en Dios. Olvídate de lo que tú eres. Póstrate como Josué, como también Moisés. Póstrate allí, adora a Dios y dile: Señor, tú eres todo. Tú eres el primero, el último en mi vida, el del medio. Tú estás conmigo, Señor. Confío en ti. Confío en ti. Eso hará milagros en tu vida. Otro cuadro. Me gustan los cuadros. Me gusta ver los cuadros. Me gusta imaginarme los cuadros. Allí veo a los generales del ejército de Josué que están, no están muy contentos con la estrategia de Dios. No están muy contentos. Pero miren, dice la Escritura que cuando vinieron ahí, rodearon la última vez 7 veces y gritaron, ¿qué pasó? Cayeron los muros. Y cada uno entró derechito adelante para tomar esa ciudad que Dios les había prometido que la iban a tomar. Y habrán dicho: ah, mira, tenía razón Josué. Sí, Dios, fíjate, cuando pasamos, cuando nos vamos, cuando nos decidimos confiar en el Señor, nos damos vuelta y decimos: wow, mira el Señor lo que ha hecho. Mira lo que ha hecho conmigo el Señor. ¡Qué increíble! Claro que es increíble para ti. Hubieras creído antes, hubieras pasado mejor por la prueba. Si hubieras creído antes, que después de haber visto lo que Dios puede hacer en tu vida. El otro cuadro, Segunda Reyes capítulo 5, se lo voy a leer también porque primero me produce un poco de gracia, pero dice así. Dice, versículo 1, 9 y 14. Naamán, general, otro general del ejército. Del ejército de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Valeroso en extremo, pero leproso. Guapísimo, ¿eh? Usted lo miraba hacia la distancia, su uniforme. Me imagino que su gorra del general la tendría metida hasta acá, porque generalmente la lepra leve le daba en la frente, ¿verdad? Se habrá metido bien la gorrita para que no se dieran cuenta. Y estaba él con toda su pinta, como decimos los argentinos, con toda su pinta, caminaba así, y así iba el señor general. Y él estaba todo ancho. Hasta que finalmente se ve que la lepra le fue avanzando y no aguantó más. Y entonces le dijo al rey, y el rey dice: mira, vamos a hacer una cosa, te voy a mandar al rey de Israel. Y le manda una carta al rey de Israel y le dice: oye, te mando a Naamán para que lo sane. Y el rey de allí dijo: pero ¿qué se cree este, que yo soy Dios? Que me lo manda a mí. Entonces cuando escuchó el profeta que el rey estaba preocupado porque no sabía qué hacer, dice: pero escúchame, ¿no hay profeta de Jehová aquí en la tierra? ¿No es profeta de Jehová? Mándamelo a mí. Dice, y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo, porque le dijeron, vaya a la casa de Eliseo porque es el profeta de Jehová. Entonces llega él con toda su pompa y se para ahí con sus caballos, su carro y todos los soldados que tenía él, y toca el timbre, por así decirlo, no creo que había timbre, pero habrán llamado a la puerta, ¿verdad? Y mire qué pasa, ya tenemos que terminar, mire. Dice, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. ¿Qué? Que vayas, y fue el siervo del profeta. Dice, Eliseo le dijo, ve a dile a ese gran hombre que está en la puerta, que vaya y que se zambulla en el Jordán. ¿En el Jordán? Sí, 7 veces. Me gusta porque están los generales, con sus uniformes, sus pensamientos, sus estrategias, y también el número 7, que se transforma en algo muy importante aquí. Porque allá eran 7 vueltas, ¿se acuerdan? Que tenían que dar. Acá dice que hay que zambullir 7 veces. 7 habla de perfección. Perfección es obedecer lo que Dios dice. Eso es. Tú tienes el beneficio cuando haces lo que Dios dice. Entonces, y se ve que vaya allí y se zambulla 7 veces. Entonces, mire qué dijo. Y Naamán se fue enojado. Porque dijo, he aquí, yo decía para mí. Ah, amén. Yo decía para mí. Yo, porque al final, ¿quién soy yo? Yo soy el importante. Soy el general de Siria. No soy cualquiera que viene a pedir una limosna acá. Soy el general. Yo decía, va a salir, va a poner la mano en el lugar y me va a sanar. Ah, la estrategia de él era diferente. Dios tenía otro plan. Dios tenía otra estrategia. Generalmente Dios hace que nos humillemos, que nos demos cuenta que no depende de nosotros, que no podemos hacer nada. Tú tienes una lepra también.
¿Cómo?
Sí, tú tienes una lepra, que es la lepra del pecado, y tú no puedes hacer nada para sacártela de encima, nada. Tienes que hacer lo que Dios dice. Miren qué dice. Dice, dime una cosa. Yo decía, él saldrá, invocará a su Dios y entonces pondrá su mano en el lugar y sanará la lepra. Y dice, Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel?
Pues tal vez sí.
¿Me lavaré de ellos? ¿No seré también limpio? ¡No! ¡No! ¿Por qué no?
Porque Dios le dijo que tenía que ir ¿a dónde?
Al Jordán. Dios le dijo que te tienes que humillar, tienes que ir a un río sucio, tienes que ir a algo que significa muerte, tienes que morir a ti mismo, a tu orgullo, a tu grandeza, a tu poder, tienes que ir para recibir la bendición. No es a estos ríos que tú has mencionado, es al que yo digo. Dice, los criados siempre dijeron, pero Señor mío, si el profeta te hubiera pedido algo grande para hacer, como matar a 10.000 soldados, no lo hubieras hecho, pues claro que sí. Entonces ve, dice, humíllate, ve, por favor, dice, y diciéndote, zambúllete ahí en el Jordán, hazlo, por favor, hazlo. Eran más listos, los más humildes, que el más grande. Tenían mejor estrategia los más humildes que los más grandes. Eran sus siervos y se transformó en sus señores. ¿Por qué? Porque finalmente dice que entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán. Conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño. Limpia. 7 veces. Imagínense. Yo me imagino los generales, los soldados de Josué que iban una vuelta. Se sentaban, estaban esperando al día siguiente otra vuelta, y al final 7 vueltas daban una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas, 4 vueltas, 5 vueltas. Pero no hubiera sido suficiente con 5 vueltas, no hubiera sido suficiente. Conteste, no, ¿por qué no? Porque Jehová había dicho 7 vueltas, y a las 6, no, porque Jehová había dicho 7 vueltas. ¿No hubiera sido suficiente zambullirse una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces? ¡No! Porque Jehová había dicho 7 veces. Y cuando él se humilló, y cuando él reconoció que no era nada, y que los ríos de él no valían para nada, que solamente la palabra de Dios, fue y se zambulló. ¿Y qué pasó? Lo mismo es contigo. Y lo mismo es contigo. No importa cuál es el río que te quieran negar, la muralla que te quiere entorpecer, no importa el obstáculo que sea, Dios es la solución para tu vida. Pero para poder tener toda la bendición de Dios, tienes que inclinar tu corazón y obedecer lo que Dios te dice. Él dice, porque no hay otro nombre debajo del cielo mediante el cual podamos ser salvos. Sí, pero escúchame, yo tengo mi religión. Bueno, es como los ríos de Farfán, es decir, los otros ríos. Pero no podrían ser esos ríos buenos. Sí, pero no. ¿Por qué? Porque Dios dijo que no. ¿Por qué es que no hay otro camino? ¿Por qué es que no sirven tus buenas obras, tu religión, lo que tú eres, tu fama, tu inteligencia, tu dinero? No sirve, no. ¿Por qué? Porque Dios dijo que no. Que hay un solo camino, que es el que dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Si tú estás equivocado hoy, si tienes dudas en cuanto a que lo que Dios dice estará bien, estará mal, confía en el Señor hoy. Créele al Señor, créele. No sigas con tus cosas, con tus pensamientos, con tus estrategias. Humíllate a los pies del Señor y dile, Señor, tú eres Dios. Te doy gracias por amarme. Te doy gracias por recibirme. Yo vengo a ti esta mañana. Quiero que tú me limpies la lepra del pecado, Señor. Yo me quiero zambullir en el sacrificio de Cristo, en su sangre derramada. Quiero zambullirme allí para ser limpio de todo pecado, porque esto es lo que tú quieres y lo que tú has determinado para cada uno de nosotros. ¿Querrás confiar en el Señor hoy? Dios tiene su estrategia para tu vida. Acéptala, confía en él y él hará. Vamos a escuchar una canción que van a cantar los hermanos y luego voy a terminar con una oración. Cuán glorioso es tu
vamos a orar, vamos a pedir la bendición del Señor sobre nuestras vidas, nuestras familias, nuestros trabajos, sobre mi vida en la iglesia. Oh Señor, venimos a ti esta mañana reconociendo que tú eres Dios, eres nuestro Dios. Queremos obedecer tu palabra, Señor. Queremos seguir tu consejo, Señor. Queremos que los que están acá que todavía no te han recibido como Señor y Salvador, que reciban a Cristo esta mañana, porque es el único camino, no hay otro medio para ser salvos que no sea nuestro Señor. Y nosotros que ya hemos pasado el Jordán, nosotros que ya te recordamos a ti como nuestro Dios y nuestro Salvador, nos hemos encontrado con enemigos, Señor, de este lado. Queremos pedirte, Señor, que nos hagas conocer nuestra debilidad, que sepamos que no podemos nosotros sin ti, que tú tienes que estar primero y en el medio y al final de toda nuestra vida, Señor. Bendícenos, solemniza nuestro corazón. Te damos a ti, Señor, las gracias por tu palabra que siempre nos anima. Queremos ser victoriosos, queremos ser más que victoriosos, queremos vencer a tus enemigos y nuestros enemigos, y lo vamos a hacer, pero en el poder de tu fuerza. Que a ti, Señor, sea toda la gloria, toda la honra, en la iglesia, en nuestro corazón, en tu santo y bendito nombre. Amén. No ha recibido a Cristo todavía, no se vaya, por favor. Quédese acá, hay pastores, consejeros que le van a ayudar. Si usted tiene un problema, una gran muralla que no sabe cómo va a caer esa muralla, quédese, vamos a orar con usted. Si hay una corriente de aguas que lo está anegando, quédese. Vamos a juntos pedir al Señor que Él nos ayude a salir de ese problema. Que el Señor les bendiga, que tengan un fin de semana maravilloso y no se olviden de leer la palabra de Dios, de orar al Señor y de venir a la iglesia del Señor para escuchar su palabra.